El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Atienza. Comienza un espacio de radio que nos llevará hasta las 2 de la tarde y en el que hablamos de tecnología, emprendimiento, innovación, empresa, talento y de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. Una noticia de alcance planetario, nunca mejor dicho, y es que la NASA ha elegido Málaga para desarrollar el mayor encuentro de programadores del mundo, que bajo la denominación de Space Apps Challenge se celebrará los días 7 y 8 de octubre en el Campus 42 Málaga, ubicado en el Polo de Contenidos Digitales, en el antiguo edificio de Tabacalera. Bueno, está previsto que su edición número 12, en esta edición, ese encuentro global, reúna más de 30.000 personas en todo el mundo para resolver 23 retos reales planteados por científicos e ingenieros de la NASA. Tiene como propósito visibilizar y hacer valer los beneficios y logros alcanzados gracias al intercambio abierto de conocimientos y datos. Una gran tormenta de ideas. Luis González Quero es responsable de 42 Málaga. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí de nuevo.
Bueno, lo voy a confesar, en una conversación fuera de antena, decíamos los dos, la NASA en Málaga, ¿quién nos lo iba a decir, Luis?
¿Quién nos lo iba a decir, Sabíamos que podría pasar en algún momento, no sabíamos que iba a suceder tan pronto, pero encantadísimos de acoger un evento de tal alcance aquí en nuestra ciudad.
Hombre, que se fije la NASA, que ponga la mirada en un sitio como el Polo de Contenidos Digitales y concretamente como en 42 Málaga, es señal de que las cosas se están haciendo realmente bien. No sé si tienes explicación, Luis, ¿por qué se fija la NASA en 42 Málaga y cómo se ha fraguado todo esto? Porque supongo esto no es un día que uno de la NASA estaba en internet o le llegó a oídas, ¿no?, del polo y dijo, venga, pues aquí mismo. O sea, esto tiene que tener su intríngulis.
Tiene su recorrido, efectivamente. Bueno, como bien has mencionado, es la edición número 12 y, bueno, tenemos que tener en cuenta que 42 ya tiene un largo recorrido. 42 llega a Málaga hace poco más de un año y medio, pero es un proyecto que lleva 10 años en funcionamiento, que está presente actualmente en 49 ubicaciones, en 26 países, en los 5 continentes. Por tanto, la NASA ya había tenido alguna colaboración previa con algún campus 42, por lo general con el campus de París, que es el campus madre y el que tiene más historia. Y, bueno, es una iniciativa, es un reto, es un hackathon. Ahora yo creo que tendremos que explicar a la audiencia qué es esto de un hackathon, ¿cierto? Que está presente por todo el mundo, van a participar en torno a 30.000 personas y estaban buscando ubicaciones idóneas por todo el país. Se acercaron al campus de Madrid para ver si existía la posibilidad de que el talento de 42 y de toda la región pudiera participar utilizando este espacio, que al final despierta esa vocación de colaborar, de resolver retos de manera conjunta, y al final acabamos extendiéndolo al resto de lugares donde tenemos campus, en este caso Barcelona y Urduliz en Bilbao.
Bueno, hackathon, vamos a explicarlo. Básicamente te dan unos parámetros, unas líneas, una idea, a partir de ahí se empieza a trabajar prácticamente contrarreloj y a solucionar o a crear, ¿no?, básicamente.
Efectivamente, desmitificamos, porque al final es cierto que puede echar para atrás el concepto hackathon. Hackathon al final es una palabra que viene de hacker y de maratón. Se trata efectivamente, como bien menciona, de resolver retos a través de la tecnología, en este caso en un periodo de 48 horas. Puede participar cualquier perfil, no necesariamente tiene que tener conocimientos ni de programación, ni de sistemas, ni de nada relacionado con tecnología. En este tipo de retos, precisamente buscamos todo lo contrario, generar equipos multidisciplinares, porque es muy importante tener capacidades también relacionadas con el diseño, con la usabilidad, con cómo crear una historia, ¿no?, para que esa aplicación o esa solución sea efectivamente entendida por la persona usuaria. Por tanto, lo que buscamos es gente que sepa programar, gente que pueda aportar otro tipo de ideas, y no pensemos en que se tiene que desarrollar una solución completa que puede estar en completo funcionamiento. Se trata de hacer una propuesta de valor que sea sólida.
Estos son listos, los de la NASA,
Estos son inteligentes, y bueno, y lo más interesante para la región, Andrés, te diré, es que, bueno, pues apuestan no solo por 42 Málaga, sino por el talento que tenemos aquí. No olvidemos que esto no es un reto que se centre en exclusiva para estudiantes de 42. De hecho, van a participar estudiantes de distintos centros de formación profesional, pública y privada, de la Universidad de Málaga. Estamos ya en conversaciones con todos los agentes relevantes para que puedan colaborar, bien participando o bien dinamizando, mentorizando a lo largo de este fin de semana, que va a ser bastante loco.
Exactamente, 7 y 8 de octubre. Por eso quería preguntarte, ¿se está preparando de una forma especial? Yo sé que 42 Málaga es alucinante, aquel que quiera que se acerque y lo vea, pero ¿se está preparando de alguna manera especial en cuanto a infraestructuras, en cuanto a personal humano, en cuanto a probaturas en conexiones? En fin, ¿estáis ya liados con esto o no? ¿Ya tenéis suficiente experiencia como para tirar para adelante?
Tenemos ya bastante tralla, ¿vale? Tenemos bastante bastante experiencia generando este tipo de experiencias. Aquí es cierto que son palabras mayores, entonces queremos darle un buen envoltorio, no solo para que las personas puedan conocer que este reto existe y se puedan inscribir, sino también para pues dinamizar e inspirar. Por eso vamos a contar con distintos espacios, no solo de 42, sino del Polo Nacional de Contenidos Digitales. La apertura, precisamente, la tendremos en el maravilloso patio que tienen y está abierta a todas las personas que se quieran acercar el próximo día 6 de octubre. Y luego, durante todo lo que es la ejecución ese fin de semana del propio reto, vamos a tener sesiones inspiracionales, talleres, juegos, premios. Se trata de que sea un fin de semana divertido, lúdico y que no sean 48 horas delante de la pantalla con los ojos enrojecidos, sino que podamos salir un poco y hacer un poco de networking, conocer gente y sobre todo pasarlo bien.
Sí, porque claro, no es eso solo, sino hay algunas actividades paralelas, ¿no? Habían comentado que se organizan algunas charlas, algunos talleres, ¿no?
Efectivamente, lo que vamos a hacer es diseñar una escaleta de actividades que precisamente vayan encaminadas a inspirar a todas las personas que estén participando en distintas tecnologías que a lo mejor inicialmente no se habían considerado, retos que se han presentado años anteriores, otros desafíos que tienen instituciones u organizaciones de la industria aeroespacial o similar. Bueno, se trata precisamente de que estas personas pues también puedan aprender, aparte de haciendo, pues también escuchando a profesionales del sector.
Oye, ¿hay algún tipo de incentivo o algún tipo de reconocimiento si la colaboración es buena, satisfactoria, o simplemente, precisamente, hablando de cosas satisfactorias, por la satisfacción de haber aportado algo organizado por la NASA, nada más y nada menos?
Efectivamente, sí, estos de la NASA no se andan con tonterías y efectivamente más allá de lo que supone participar en el reto en sí, que ya pues lo que te aporta precisamente es conocer a personas que tienen tus mismos intereses, aprender de estos profesionales, pero en este caso además de premios que tenemos todavía que compartir y no puedo desvelar, sí es cierto que quien se hace con la victoria en esta cita mundial va a poder viajar al Cabo Cañaveral a presentar sus ideas al equipo experto de la NASA. O sea, no estamos hablando de poca cosa, ¿no?
Bueno, ya algunos se está poniendo nervioso, ¿eh? Cuidado, Luis. Oye, por cierto, quería comentarte, esto se está allí, dice, más de 30.000 personas, claro, están conectadas vía web, supongo, todas, pero allí físicamente en 42 sí va a haber, ¿no? Va a haber también mucha gente.
Exacto, vamos a tener 30.000, 31.000 personas a nivel global. En España tenemos un total de 6-7 ubicaciones y vamos a tener esa interconexión entre todas las ubicaciones, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, en los que bueno, pues tendremos la ocasión de escuchar también a expertos internacionales, no solo los que vengan física y presencialmente al campus de Málaga. Y la idea es precisamente pues enriquecer aún más la experiencia con esa colaboración pues que se puede hacer de manera distribuida. Es decir, habrá puntos durante todas estas 48 horas en las que vamos a estar pues interlocutando, ¿no?, con gente que está en otros lugares del planeta.
Oye, ¿y para inscribirse qué es lo que hace falta? Es decir, ¿tengo que demostrar algo previamente o simplemente tengo que hacer una solicitud, tengo que acudir a un enlace? ¿Cómo va?
Como todo lo que hacemos en 42, esto es algo que está abierto a todo el mundo que tenga interés. Al final esa es nuestra máxima, si tienes ganas puedes hacerlo. Lo único que hay que hacer es entrar a la web de NASA Space Apps Challenge y ahí pues puedes seleccionar la ubicación en la que estás, identificarte pues con datos personales muy muy sencillos, un proceso de registro rapidísimo, y a partir de ahí irás recibiendo notificaciones en tu correo electrónico indicando cuáles son los siguientes pasos y bueno, recibiendo la invitación para venir al campus.
Bueno, oye, antes de que se nos va el tiempo, me gustaría, ya que tengo a Luis, que es el responsable de 42 Málaga, oye, ya que se habla de la vuelta al cole, del inicio del nuevo curso, ¿en qué andáis enredados, aparte de esto de la NASA en 42 Málaga? ¿Qué se está haciendo allí? Y, por ejemplo, a día de hoy.
Bueno, pues ya sabes que en Málaga, aparte de playa, tenemos piscinas, muchas, a lo largo de todo el año, nuestros famosos procesos de selección para convertirse en estudiantes de 42 Málaga. El siguiente lo tenemos el próximo 18 de septiembre y la semana próxima tenemos una experiencia dirigida a mujeres de 5 días, totalmente gratuita, con la metodología 42, aprendizaje por proyectos, por retos que tienen que solucionarse colaborando, mucho de buscarse la vida, y en este caso es una experiencia muy cortita, de 5 días, para aprender web, HTML, CSS y JavaScript, las principales herramientas que se utilizan para diseñar una página web, y es, pues bueno, impulsar, ¿no?, a mujeres en un entorno confortable, en un entorno en el que se sientan cómodas y seguras, a que tengan ese primer acceso a la tecnología.
Exacto, porque esa prueba de selección, ahí en 42 Málaga, la llaman piscinas, ¿eh?
Nuestras piscinas.
Exacto, que no, nadie se vaya a confundir ahora con las restricciones de agua, se cree que tienen ahí unas cuantas piscinas, pero que, sin duda alguna, es una manera original. Lo mejor, yo creo, Luis, que aquel que tenga curiosidad, aquella mujer, aquel hombre que tenga curiosidad, que se acerque in situ a 42 Málaga, que compruebe sus instalaciones, que las vea, que las palpe, que charle con gente, y seguramente va a ser la mejor manera de esa primera conexión, ¿no? A partir de ahí, pues ya se le vendrán a la cabeza, pues, cómo pueden aprovecharse, porque hay que aprovecharse de esto que tenemos en Málaga, que es el Campus 42 Málaga de Telefónica. Bueno, y la NASA también está aprovechando, lógicamente, como decimos, organizando el mayor encuentro de programadores del mundo bajo ese Space Apps Challenge, que se celebra los días 7 y 8 de octubre, ahí en 42 Málaga, en el Polo de Contenidos Digitales. Hay que resolver retos reales, planteados por científicos e ingenieros de la NASA. No me diga que no está chulo esto, Bueno, pues Luis González Quero, responsable de 42 Málaga, oye, enhorabuena por cómo está funcionando todo, y que se resuelvan muchos retos desde aquí, desde Málaga.
De aquí al espacio. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. If you can't be right, yeah, I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay.
Nos movemos por los pasillos del Polo de Contenidos Digitales para colarnos ahora en el espacio de trabajo del equipo de Enzariel Games. Ojo, porque la propuesta es introducirnos en un mundo repleto de seres mitológicos con el objetivo de preservar el equilibrio del mundo. Vaya responsabilidad, Bueno, la verdad es que suena bien. Vamos a contactar, ya lo tenemos al otro lado del teléfono, con el CEO de Enzariel Games. Enzariel Games, ahora sí lo he hecho bien, es Javier Moreno. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno,
muy bien, aquí estamos.
Oye, con un montón de curiosidades, porque aquel oyente que tenga también esa curiosidad puede entrar en la página de Entia, pone Entia Games directamente en señor Google, y puede tener una visual, ¿no?, de lo que estamos contando. A mí me han surgido muchas curiosidades, pero claro, digo, le voy a preguntar a Javier, oye, ¿qué es Entia exactamente?
Pues Entia es básicamente un videojuego de rol con una jugabilidad por turnos, donde hemos querido mezclar la fantasía con la mitología de nuestro mundo y que se vean todas las culturas representadas. Y también, como factor diferencial, pues hemos introducido la tecnología blockchain en el videojuego, porque queremos que el competitivo tenga recompensas reales.
O sea,
eso sería un poco el resumen básico de Entia.
O sea, que más allá que del orgullo y la satisfacción de avanzar en el juego, de conseguir avanzar, de ganar, de seguir pasando, vamos a decirlo, fases y tal, o sea, que hay recompensas reales.
Sí, queremos crear un modo competitivo, bueno, estamos en ello, creando un modo competitivo en el que diariamente se vayan a hacer torneos que monetariamente pues puedas ganar también dinero si eres de los mejores, claro.
Buena idea esa, Javier. Oye, ¿qué nos aguarda en ese mundo? Aquel que se ponga, que se sumerja en Entia, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el objetivo?
Pues mira, Entia es un mundo donde los seres mitológicos de las historias de todo nuestro mundo y de todas las culturas pues se ven representadas. Los personajes pues son los propios seres mitológicos. Por ejemplo, tenemos al hada de la cultura más celta, tenemos al Kappa de la cultura japonesa, tenemos al Cacafal de la cultura azteca, y así pues queremos representar a todas las culturas y también que esos seres mitológicos pues tengan su propia profundidad. Y al final, Entia, el videojuego como tal, tienes que crear un equipo de 4 seres mitológicos, cada uno distinto del anterior, y pues meterte en unas batallas por turnos.
Oye, y según el reto que tenga que afrontar en cada momento, ¿me puedo configurar un equipo u otro dependiendo de las habilidades de cada uno o no?
Claro, esa es la gracia, porque luego, por ejemplo, el Minotauro, que es de la mitología griega, pues es muy lento, pero hace mucho daño. Y el hada, por ejemplo, le puede dar una habilidad para que sea más rápido, haga daño más veces, y así pues tienes una sinergia. Y todos los seres mitológicos tienen sinergia unos con otros.
Mola, porque me recuerda a mis años pegado a la pantalla con el Commandos 2, que precisamente tú tenías que elegir, depende de la pantalla que tuvieras, pues quién creías tú que tenía las mejores habilidades, ¿no? Para en cada momento poder afrontarlas.
Sí, al final Commandos 2 es un juego de estrategia en tiempo real, no está muy diferente. Este sería un planteamiento más de equipos de 4 por turno, y esos serían un poco los combates y la temática en ese sentido.
Me da a mí que esto no es para echarle 10 minutos, Javier, esto es para poco a poco ir viviendo la historia día a día, ir avanzando poquito a poco y disfrutándola, ¿no?
No, exactamente. Además es un juego que queremos que entres diariamente, que también está muy enfocado para móvil, para que la gente pues le sea fácil entrar, que te vayas construyendo tu equipo poquito a poquito, totalmente gratis el videojuego, y pues luego ya si te quieres meter en el competitivo, pues bienvenido. Esa es la parte que más divertida vemos nosotros.
Oye, y por ejemplo, yo me hago un equipo con 4 seres mitológicos, cada uno de una cultura. ¿Vosotros ponéis un textito, alguna especificación de sus habilidades, un poco su historia, su origen? ¿O tengo yo que ir a Google a decir, a ver cuál me va a venir mejor?
No, hombre, al revés. Intentamos que esté todo dentro del juego, porque además tiene que ser también fácil para los jugadores entenderlo, que no sea muy enrevesado. Al final, cada ser mitológico tiene 3 ataques, y pues los 3 habilidades especiales, por así decirlo, hacen cada una una cosa diferente, que en el mismo juego, en todo momento, en medio del combate, te dicen lo que hacen.
Oye, ¿contra qué se lucha? Porque yo, por ejemplo, he visto así como algo parecido a unos lobos gigantes, ¿no? A unos perros salvajes.
No, esos son los enemigos más básicos, que sí, al final son muchos animales salvajes, porque la cosa es que el aventurero también, en el modo historia, el aventurero va recorriendo el mundo entero en un planteamiento del siglo XV, siglo XVI, para ir coleccionando los diferentes libros y pergaminos de todos los seres mitológicos.
Oye, ¿en qué fase de desarrollo está ahora mismo el videojuego, Entia?
Pues ahora mismo estamos en la campaña de Kickstarter, en la precampaña, intentando conseguir suscriptores para sacarlo por Kickstarter y ya dar pues la primer acceso anticipado. Así que más o menos pues estamos un poquito menos de la mitad buscando financiamiento para poder terminarlo en ese sentido por el crowdfunding.
Ah, y la pela, ¿verdad? Siempre está ahí, tiene uno el romanticismo, el talento, las ganas, el trabajo y se encuentra siempre. Pero bueno, y en el polo tenéis a publishers que saben de esto.
No, y mucha ayuda. Además, nos da muchos eventos también. Otra cosa no, pero ayuda nos brinda muchísimo, la verdad. Muy agradecido.
Oye, ¿cuánto tiempo lleváis en el polo de contenidos digitales?
Pues llevamos poco, llevamos 3 meses, la verdad. Llevamos 3 mesecitos. En junio empezamos a hablar con ellos y ya entramos ahí. Y la verdad que muy contentos. Además, el sitio es estupendo también. Y muy chulo, la verdad.
¿Recuerdas el primer día que aterrizasteis allí?
No, porque además nosotros somos de Sevilla y vamos asiduamente, vamos todas las semanas, ¿sabes?
O sea, que ya lo conocíamos.
pero somos de Sevilla y sí, me acuerdo perfectamente que fuimos este verano, teníamos un evento en Málaga y ya fuimos ahí un día a conocer el polo y la verdad que me encantó.
Bueno, es un universo donde se hacen equipos de seres mitológicos de todas las culturas. Además, utilizando la tecnología blockchain, recompensas reales. Vamos a ver, Javier, ¿esto cuándo nace en vuestras cabezas? Es decir, cuando, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto con esto y tan definido? O se ha ido definiendo poco a poco, lógicamente. Pero ¿dónde nace Entia? ¿Y cuándo?
Pues hace un año y medio, en diciembre de 2021.
No sería el 25, pues, ¿no? Final... El 24 por la noche.
No, pero casi, casi. Pues básicamente un amigo y ahora socio y compañero nuestro como que nos metió la venita de hacer videojuegos un poco, que se había metido en un máster y yo venía del mundo de la ciberseguridad, o sea, la programación y todo eso la controlaba. Y la verdad que como jugador de videojuegos siempre me ha encantado y soñado pues vivir de esta pasión que es los videojuegos. Y por ese entonces, pues al final... se juntó otro amigo que también sabía mucho de blockchain y otro que justo estaba haciendo producción de bandas sonoras y dijimos, oye, ¿y si en vez de ponernos a buscar nuestros trabajos pertinentes en nuestros sectores y tal, porque nos intentamos emprender y emprender de la manera que más nos gusta, que es con los videojuegos? También quisimos introducir el factor diferencial de blockchain pues para que ir un paso más allá con la tecnología, ya que teníamos gente en el equipo que lo controlaba. Y eso es un poco el nacimiento, mira, porque al final nos juntamos 7 y somos 7 amigos de toda la vida.
Yo digo, bueno, no sois 4 como los seres mitológicos, pero mira, de 7 también ha salido una cosa buena, ¿eh? También hay que decirlo. Oye, por cierto, sí. Que no voy a quedar sin preguntarte, ¿te gustaba jugar a los videojuegos pero no tenías idea de cómo se hacían los videojuegos? ¿Qué te ha parecido el universo este de la creación de videojuegos?
¡Buah! Es una locura. Es una locura porque yo creo que es lo único a nivel de tecnología, quitando el arte como el cine y tal, que tienes que juntar ilustración, producción musical, programación, que tienes que buscar modelados. O sea, es como que junta demasiados sectores, demasiados.
Sí, sí. Hay...
Y al final hacer videojuegos es complicadísimo, ¿no? Complicadísimo.
Es complicado. ¿Más que monetizarlos?
No te diría yo.
Por ahí, ¿no?
Eso yo creo que es el punto hasta más difícil de hacerlos, es monetizarlos.
Efectivamente. Bueno, pues en Serial Games, este es el estudio, siete amigos, porque surgió la idea, ahí por equipos de cuatro seres mitológicos que deben avanzar en ese universo para conservar el equilibrio y además utilizando como novedad la tecnología blockchain. Entia, pon en Google, Entia Games, y echa un vistacito y le pones imágenes a lo que te acabamos de contar. Pues Javier, un saludo para todo el equipo de Enzariel, a ver si lo digo de una vez bien, Enzariel Games. Un abrazo desde este programa, os deseamos toda la suerte del mundo y que empiece a generar muchos euros dentro de no mucho. Un abrazo.
Sí, hombre, muchas gracias, ¿eh?
¿Eres de los que están ahora mismo diciendo, oye, tengo que pedir esto por internet porque me tiene que llegar en fecha, voy a ver en la página que he visto, la página web, que he visto una oferta tremenda, esto no se me puede a mí pasar porque me quedan 3 días y si no voy a pagar 30, 40 o 50 euros más? Bueno, claro que sí, aunque yo siempre recomiendo que lo mejor es darte un paseíto, por ejemplo, por aquí, si estás en Málaga, por el centro, acercarte a las tiendas, tocar las cositas, verlas, en fin, disfrutarte, para, te tomas unos churros con chocolate o un cafelito con leche y disfrutas de las compras. Pero bueno, hay veces que uno no tiene tiempo y no tiene más remedio que acudir a la red de redes. ¿Es seguro? Pues sí. ¿No del todo? Pues claro que no. De eso vamos a hablar con nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, el letrado Iván González. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Vaya plan más preparado con los churritos,
hombre,
al centro.
Tiene su punto, ¿no? Vamos a hacer compritas, ¿no? Exacto.
Tanto.
No que luego llegan o no te gusta lo que has comprado, lo tienes que devolver, al final te pilla el toro. Lo que sí es cierto, Iván, es que cuidado con las compras en internet, ¿no, Iván?
Pero fíjate hasta qué nivel, Andrés, que de las pocas veces yo no lo había visto eso mucho, así que tendremos que estar atentos a ver si se pone de moda. El que los malos, que siempre hacen una página web muy parecida a la original, prácticamente igual, y que nosotros en el programa nos hemos cansado de decir, oye, aquí la ortografía salva la vida, porque en esas páginas son muy parecidas a la original, pero siempre hay algún error de traducción, algún error que tú dices, esto no cuadra. Pero fíjate ahora lo que hacen los puñeteros, es que contratan publicidad. Es decir, pagan para aparecer los primeros cuando tú lo pones en Google.
¿En páginas buenas o en Google?
Efectivamente, pagan a Google o pagan a Facebook para ellos hacer publicidad y aparecer cuando tú estás buscando la web original, que te aparezcan ellos. Fíjate hasta qué nivel están llegando.
Madre mía.
Así que, claro, uno dice, pero si es que yo entré a través de Google, como si eso significara algo. Y una vez que ya aterriza dentro, dice, oye, Iván, ¿cómo sé si estoy donde tengo que estar o no estoy? Bueno, pues en realidad esto es bastante sencillo si le dedicamos 10 segundos, no hace falta más. La primera de todas, como siempre decimos, es al empezar la página web tiene que poner HTTPS. Esa S, decimos siempre que es como si fuera la S de seguridad. Si tú entras a una web y ya no pone HTTPS, huye, corre, sal para otro lado. Ahí no estás donde tienes que estar.
Vale.
Pero los malos también saben eso. Y cuando una web tiene HTTPS, lo que significa es que hay una tercera empresa que ha verificado que esa web es segura, pero no que sea de quien dice ser. Entonces, ¿cómo sabemos que además de que pone HTTPS resulta que es la web original que yo estoy buscando? Pues al lado hay un candadito. Ese candadito que nunca le echamos cuenta, pues que le piquen al candado y el candado se va a abrir y te va a poner verificación dada a o concedida a, bueno, pues mira quién pone ahí. Si pone el mismo de la web original que tú estás buscando, está todo bien. Si pone otra web que no tiene nada que ver, es que los malos han comprado un candado a alguien y lo han puesto ahí, pero no en la web original. Así que cuidado con eso, porque tenían llave. La puerta tenía llave, pero no es de la casa que tú estás buscando, es de otra casa.
Vale. Por lo tanto,
es la forma de saberlo.
Por lo tanto, vamos a recopilar las dos primeras para que no se pierdan los oyentes. HTTPS. P-S. Tiene que tener una S. Vale, si, aún así, cuidadín todavía. Podemos hacer otra comprobación. En la donde ponen HTTPS, ahí al lado a la izquierda hay un candadito.
Correcto.
Pulsamos el candadito y vemos que esa página web, ese dominio, pertenece a la empresa o al sitio web, coincide con lo que nosotros estamos buscando o en la página que hemos entrado. Ya tenemos esas dos para comprobar. Ya pasar esos filtros es nivel normal. Pero ¿hay alguna cosa más ya para hacerlo nivel pro?
Sí. Método de pago. En ninguna de las webs grandes del mundo solo te aceptan un método de pago y hoy en día coincide que intentan que sea Visa o que sea PayPal. Eso no existe. Si tú estás en una web seria, en una web grande, los métodos de pago van a ser varios. Y de hecho van a ser cuantos más mejor, porque la empresa lo que quiere es vender y lo que quiere es ponérselo fácil al que quiere comprar. Y claro, para eso le quieres dar todas las opciones posibles. Así que te limiten el método de pago empieza a no ser algo bueno. Y lo último que podrías ver, así súper rápido, para ya pasar la prueba del algodón, es que abajo te van a venir términos y condiciones y aviso legal. Eso está bajito, siempre en el faldón de la web. Si le pinchas y no hay nada, es que es una plantilla y no se han molestado ni siquiera en completarlo. Si le pinchas y el contenido que te aparece ahí es de algo muy raro, que eso no lo traducen, no se molestan en eso. Entonces es posible que la web la hayan traducido al castellano con errores evidentes, pero que el aviso legal y los términos y condiciones digan, para cuatro que van a mirar esto, ni nos molestamos. Claro. Bueno, pues ya es motivo también para decir, oye, aquí esto no va bien.
Vale. Política de privacidad, abajo del todo. Ahí vamos a encontrar, es un poco como la matrícula, ¿no? El DNI, ¿no? De la página web.
Sí, además es obligatorio en toda Europa. En toda Europa no puede haber ninguna web que sea anónima. Bueno, en muchas partes del mundo también, además en Europa, pero en Europa seguro. Y te tiene que decir el CIP, el nombre de la empresa, una dirección, un email, los datos de inscripción en el registro mercantil, que eso alguien que está copiando una web no se va a molestar en buscar el registro mercantil al tomo tal, libro tal, hoja tal.
Y una cosa iba muy rápida. ¿Cuándo podemos empezar a sospechar de que hemos sido engañados?
Pues no deberíamos de tener mucha paciencia. Normalmente cuando uno hace una compra sabes que te suele llegar un correo de verificación, ¿verdad?
Sí.
Donde te viene la ID de la compra. Yo siempre les recomiendo que de todas formas, cuando terminan de hacer la compra y te aparece en pantalla, que le hagan un pantallazo a la imagen que le sale para tener ese número de registro, que le hagan una foto. Porque cuando son este tipo de cosas, después no te va a llegar la confirmación al correo electrónico. Y esa confirmación ya te está diciendo que esto no va bien. Pero puede ser que sea un error técnico y no llega al correo electrónico. Entonces, como tú tienes el pantallazo, siempre podrás contactar y decir, perdona, yo he hecho esta compra con esta ID y no me llega. Y a partir de ahí ya empezar a manejarse. Pero tendríamos muchas formas después de reclamar, y muchas de ellas gratuitas, para poder reclamar por esa estafa, error, pueden ocurrir cientos de cosas. Pero lo que suele ocurrir en este caso es que muchas veces la persona que ha comprado Android se va al original y le dice, mira, te he comprado este y no me llega. Y el original dice, sí, dime el número de compra. Y no lo apunté, pero fue el martes y me llamo Iván. Y le dice, mira, el martes, Iván, no tenemos ninguna compra. Hombre, que yo la compré. Y claro que no le consta la compra al original porque la hiciste en uno pirata. Y la reclamación le cae al original. Fíjate qué triste. Y por eso luchan ellos tanto también, porque les caen un montón de malas reseñas y de reclamaciones que no son suyas propias, sino son del que le está suplantando su página web. Ajá. Y se la llevan ellos. Por eso ellos también, cuando se enteran de esto, hacen reclamaciones en conjunto. Y por eso cuando muchos usuarios se ponen en contacto con cualquiera de estas webs originales y dicen, oye, no ha pasado esto, son las propias webs las que interponen las reclamaciones, porque son las que están indirectamente también se ven muy perjudicadas.
Bueno, pues ahí está. Algunas claves que hemos apuntado, que siempre es bueno tener en cuenta y que nos acerca a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. Gracias por haber estado con nosotros y te deseo un buen fin de semana, amigo.
Igualmente, a buscar los churros.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Estamos a punto de alcanzar las 2 de la tarde. Te dejo en buena compañía en la de tu radio. Ahora, servicios informativos. Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo. Y a partir de las 2:20 nos enteramos de lo que sucede aquí, en Málaga y provincia. Recibe el saludo de Andrés Atienza. Hasta la semana que viene en este mismo espacio. Baby, you'll never be lost on me. Oh, 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 oh.
just can't replace us or even erase us. The car was stuck, the engine stalled, and both of us got caught out in the snow alone. There were times when I forget the lows and think the highs were all that we'd ever known. The cards were stacked against us both.